Bienvenidos a Tiempo Extra BD, con lo mejor de las ligas europeas, las exclusivas de primera mano, humo análisis y mucha información del mundo deportivo. Tiempo Extra BD de Venezuela Deportiva.
Ahí va el lanzamiento de Messi. ¡Golazo! Acaba de marcarle a Messi. Luis Suárez que entrega el balón para Leo Messi. Le sale al paso Cabral. ¡Qué balón para Luis Suárez! ¡Qué golazo del Barcelona! ¡Qué balón le acaba de meter Leo Messi a Luis Suárez! ¡Qué despliega! El Barça con Leo Messi en la frontal del área. Se va de todo. Deja la pelota para Neymar. ¡Neymar! ¡Gol del Barcelona, Luis Suárez! Sí. Ahí va Messi. Atención para Luis Suárez. Esto lo hizo Cruyff hace un año. Y el Barça acaba de tirar.
Es lo que nos faltaba por ver.
Extraordinaria, lo que faltaba por ver. Luis Suárez buscando a Rakitic. El quinto del Barcelona. Intenta recibir Neymar. La controla Neymar dentro del área. Neymar. ¡Golazo de Neymar! Impresionante, cuando se desatan y se ponen a crear, son auténticos artistas.
Bienvenidos a una nueva edición de Tiempo Extra BD a través de Radio MT, la emisora que está contigo, que nos puede seguir a través de www.radiomt.com.be. Todavía estoy impresionado de la exhibición del Barcelona hoy en el segundo tiempo. De ese es uno de los temas principales que hablaremos hoy. También estaremos hablando acerca del Real Madrid. Estaremos hablando un poco de lo que se avecina, que es la UEFA Champions League. También nuestro compañero Fran Paramio tiene por allí notas del boxeo. Y además de eso, también vamos a hablar acerca de el partido de la jornada entre el Napoli y la Juve, es el Leicester Arsenal, que todavía lo sigo criticando porque me parece que el árbitro se cargó del partido. No sé, se lo cargó desde mi punto de vista, pero lo hablaremos después. El City sigue demostrando que es un equipo del montón. Y por allí tenemos una noticia de Pep Guardiola que va a dejar a más de uno loco. Mi nombre es Edson Davison, estoy ubicado en la ciudad de Caracas, la capital, desgraciadamente, del horror. Tenemos que decir que nuestra compañera Patty Rivas ha sido víctima de lo que en Venezuela ya se ha vuelto una costumbre, que son los atracos masivos. Desde aquí le mandamos un fuerte abrazo y sobre todo que pueda, lo material se recupera. Creo que lo importante es que está bien del punto de vista físico, porque muchas otras personas a nivel de este tipo de cosas que suceden aquí en nuestro país no pueden decir lo mismo. Y es lamentable que en un país, y vuelvo y les pido disculpas siempre que hablo de este tipo de cosas porque estamos en un podcast deportivo, pero es indignante, en un país que no está oficialmente en guerra, existan la misma cantidad de muertos que en un país como Afganistán o en países que andan en bombardeos constantes entre un ejército y otro. El editorial de hoy fue un poco como triste, pero de verdad que tengo que decirlo y lo repito. Le mandamos muchos saludos a nuestra compañera Patty Rivas. Patty, tranquila, que lo importante es que te encuentras bien y sabemos que volverás muy pronto a estar con nosotros aquí en el programa. Me acompaña como siempre nuestro compañero Fran Paramio desde Valencia, España. ¿Cómo estás, Fran?
Hola, muy buenas tardes a todos. Como siempre, un placer estar aquí. Antes que nada, mandarle un beso enorme y un abrazo muy grande a Patty. La verdad es que es terrible que te pase algo así, la verdad, perder todo lo que tienes en la vida porque unos desgraciados te entran a robar en tu casa. Pero bueno, ella está bien, que es lo importante, y bueno, esperamos tenerla pronto para darle muchos ánimos. Y poco más, como tú decías, luego hablaremos un poco de boxeo, de los pesos pesados, y nada, y contento hoy con la exhibición del Fútbol Club Barcelona, que la verdad es que ha sido un espectáculo total en la segunda parte, y que ahora hablaremos de ello.
Perfecto, Fran, es así. Bueno, vamos a comenzar con ese Fútbol Club Barcelona ante el Celta. El Celta, de verdad que se paró muy bien en el primer tiempo, creo que en el segundo también, hasta cierta parte, pero creo que después del segundo gol del Barcelona se vino abajo. El Barcelona empezó con una exhibición impresionante. Yo creo que no apto para cardíacos el penalti cobrado por el señor Lionel Messi, haciéndole un homenaje al señor Johan Cruyff. La actitud negativa de Dani Alves me parece que es algo de destacar. Y yo creo que el día de hoy la caverna va a entrar en mucho cólera e irá a decir muchas estupideces acerca del partido del Barcelona. Y por cierto, hablando de cavernas, hay cavernas mediáticas también en la ciudad de Barcelona. Creo que deben de empezar también a desaparecer un poco. Las lentejas, traten de no remojarlas tanto porque se les puede pasar de cocción. Fran, cuéntame, ¿qué puedes destacar de este Barcelona-Celta?
Pues de este Barcelona-Celta, la verdad es que en la primera parte el Celta se plantó muy bien. Presionó muy bien la salida del balón del Barcelona. El Neymar parecía que no encontraba el camino para romper esa defensa. Además, siempre se equivocaba en las decisiones que tomaba en el campo. Siempre escogía la peor opción. Antes de pasar se metía en barullos innecesarios. Al final ralentizaba las jugadas. No estuvo fino. Messi metió un golazo de falta. Guidetti empató. Y cuando parecía que todo... que el partido se ponía realmente complicado, pues apareció esa asistencia de Messi para Luis Suárez. Y a partir de ahí yo creo que el Barcelona ya entró en velocidad de crucero. Y cuando los tres de arriba se desatan, eso es como una tormenta. No tienes dónde esconderte. O sea, fue una exhibición total en la segunda parte sobre todo. Iniesta está también a un nivel altísimo. Busquets en la anticipación. Sergi Roberto en las ayudas. Y luego, es que lo de los tres de arriba, yo ya no sé qué decir con lo de los tres de arriba. En el penalti que tú dices que el homenaje a Cruyff, yo estaba viéndolo y pensaba que lo había fallado. O sea, ya es el digo, ¿qué está haciendo? Si le ha tirado. Y de repente aparece Suárez y la mete. Entonces, no sé, yo creo que ya se gustaron en la segunda parte y la verdad es que fue una, de verdad, de los mejores partidos que le he visto yo al Barcelona con Luis Enrique, pero sin ningún género de dudas. Y a este nivel... y viendo al Arsenal hoy, que aunque ganó, mientras estuvo 11 contra 11, el Leicester le pasó por encima, yo creo que cuando llegue la Champions puede ser otro meneo histórico y que quede para todo el mundo una exhibición del Barcelona.
Fran, cosas interesantes dejó el partido, sobre todo que el Barcelona creo que en el primer tiempo fue muy permisivo. De hecho, con el 2-1, todavía el Celta hasta tuvo dos o tres ocasiones de empatar el partido, pero creo que ya el tercer gol los noqueó y el Barcelona empezó a jugar a sus anchas. Como bien tú lo decías, Neymar hoy no estuvo muy fino, marcó el último gol, un gol de Rakitic también, pero ¿crees que todavía hay cosas por mejorar? ¿O crees que ya el equipo está pasando esa dudosa cuesta del mes de febrero con buena nota?
A ver, por mejorar, claro que hay que mejorar. Como tú decías, a la hora de defender, evidentemente un equipo que juega con la defensa en el medio del campo, con dos centrales lentos, el repliegue defensivo hay que mejorarlo. Eso es evidente y eso no creo que no es ningún secreto. Lo que pasa es que cuando estos tres animales están en racha, pues todo parece mucho más fácil. Pero como te digo, Alves hoy jugó un mal partido, Jordi Alba se equivoca gravemente en el penalti. Es un penalti infantil, pero es penalti clarísimo. Piqué está bien, porque Piqué está bien, pero es que claro, el problema de esa defensa tan adelantada es que Piqué y Mascherano no son precisamente, hombre, Mascherano es un poquito más, pero no son precisamente centrales rápidos, y por ahí es donde el Celta la contra, pues intentó jugar sus armas. De todas maneras, lo que se le pide también a un equipo grande es tener un portero en condiciones, y Claudio Bravo ha demostrado que lo es. Es un portero para el FC Barcelona, a pesar de que yo pensaba que iba a venir de suplente, porque no pensaba que tuviera tanto nivel. Al final ha demostrado que sí lo tiene para jugar en el Barcelona. Apareció en dos o tres acciones puntuales, pero que es lo que se le pide a un portero de estos equipos, que aparezca dos o tres veces por partido y que haga su trabajo, y fue lo que hizo Claudio Bravo, que lo hizo muy bien. A partir de ahí, cuando el medio del campo y los tres de arriba empiezan a tocar y a mover el balón, yo, como te digo, si el Arsenal se planta en Barcelona jugando al nivel que ha jugado hoy con el Leicester, pues que pueda acabar eso en una masacre.
Yo quiero destacar algo, Fran, y es que me digas qué piensas tú de la actitud de Dani Alves. ¿Crees que estuvo bien? ¿O ese ya es un gesto de impotencia el que tiene el brasileño? Se habla mucho de que tiene una oferta en China y no sé, yo creo que ya los buenos días ya se le han ido. Los buenos momentos, mejor dicho.
A ver, hoy a la vez no ha jugado bien. O sea, ha estado desbordado en todo momento. Es más, Luis Enrique, el primer cambio que hace, y además en el minuto 60 es quitar a Alves para poner a Vidal. Yo estas reacciones de los jugadores siempre las he defendido, incluso en el Madrid, cuando muchas veces me dicen ¿cómo defiendes eso? Pues lo defiendo porque al final los jugadores están muy calientes y cuando los quitan y ellos saben que han hecho un mal partido, pues tienen este tipo de reacciones. Cualquiera que hayamos jugado al fútbol lo sabemos. O sea, sales del campo y le quieres morder la yugular al entrenador porque te ha quitado el campo y tú mismo también tienes rabia porque sabes que no lo has hecho bien. Pero tampoco, es que tampoco hay que llevarlo más allá. Lo que pasa es que está claro, el día que el Barça gana 6-1, que da una exhibición, lo que va a quedar es pues el gesto de Alves, el penalti de Alba, y que están diciendo ya por ahí que si el gol de Luis Suárez en el penalti es ilegal y todo esto. Pero bueno, yo creo que siendo sensato, lo de Alves es un gesto sin más y que tampoco hay que dar más importancia. Además, yo lo repito siempre, cuando yo a Alves precisamente soy de los que no le consiento ni una, porque creo que últimamente se ha columpiado bastante en el Barça, pero es que hoy no tiene motivo tampoco para que la gente lo critique por un gesto de rabia y de impotencia.
Sí, Fran, yo también creo que es parte de eso. Destacar el partido de Sergio y Roberto, ¿no? Que fue un partidazo nuevamente y que para sorpresa de muchos entró en el 11 en vez de entrar Arda Turán y o Rakitic, ¿no, Fran?
Sí, además que Sergio Roberto es el chico para todo. Cuando tienes problemas en defensa, sabes que él te va a hacer las coberturas. Hay un par de jugadas, sobre todo en la primera parte, que hay un fallo tremendo de Dani Alves y de Piqué. Y al final el que aparece y no se sabe de dónde es Sergi Roberto, que se tira allí en plancha y le roba la pelota al delantero. O sea, el chico está creciendo y está creciendo bien. O sea, está cada día evolucionando más en el juego, cada día tiene más confianza. Además es un chico muy sacrificado, no le importa y no pone pegas a jugar de lateral, de interior, de lateral izquierdo. Tú donde lo pongas sabes que el chico te va a cumplir y que cada día que pasa, Yo creo que está tocando ya la puerta de la selección española, lo digo sinceramente. Ya el final de lo que es el 2015, desde enero de 2015 hasta hoy, el nivel de Sergi Roberto está siendo brutal.
Estoy de acuerdo contigo, Fran. Otra cosa, para ir terminando ya el tema Barça, creo que el Barcelona demostró hoy, como lo dijimos, una contundencia única. Los tres de adelante se divierten jugando, complicidad entre Messi y Suárez en ese gol de lado o emulando a Johan Cruyff. Yo te pregunto objetivamente, ¿crees que el Barcelona ya pasó por lo más importante del calendario? Y aunque yo sé que es el mes de febrero, pero yo creo que el único rival del Barcelona es él mismo si pierde la Liga.
Sí, además, sin ninguna duda. Yo creo que el mes de enero era un mes complicado. De todas maneras, nos queda aquí un trocito de varios partidos. El miércoles está el Sporting, luego Liga, luego Champions, luego otra vez Liga, que son cuatro partidos seguidos en 7 días, creo que son. Entonces, en 10 días son cuatro partidos. Entonces, yo creo que si pasamos esto, yo creo que a partir de ahí ya, como la final de Copa ya después de terminar la Liga y demás, yo creo que si pasamos este pequeño trozo de Liga que nos queda, creo que lo tenemos muy encarado, porque te pondrías a 7 puntos del Madrid. Te pondrías, creo que son, si no me equivoco, si ganaras, te pondrías a 6 del Atlético de Madrid más el golaveraje, que son prácticamente 7 puntos, porque en caso de empate seguiría ganando el Barcelona. Entonces yo creo que sería algo muy importante salir de estos 4 partidos en 10 días con 7 puntos de ventaja al Madrid y con prácticamente 7 puntos también de ventaja al Atlético. Sería algo más que importante. Y además, normalmente los eneros son los más complicados. Ahora en febrero ya es cuando empieza el Barça a subir. Si a partir de ahora vamos a tener este nivel, yo creo que el Barcelona no puede perder esta liga.
Fran, ya se acerca la Champions, jugará la próxima semana ante el Arsenal, que hablaremos de él después de la segunda pausa, porque después de esta primera pausa con nuestros amigos de A Toda F1, vendremos a hablar del Real Madrid. Antes de irnos a la pausa, Luis Suárez ya vuelve a tomar el liderato, es el pichichi de la liga con 22 goles, creo que más que merecido. Se mandó un partidazo, las buscó, marcó dos golazos espectaculares, de verdad. Creo que me quedo con el primero de los que marcó, porque a la salida del portero le picó la pelota en el lugar imposible. Olfato goleador del 9, ¿no, Fran?
Sí, y además, que de los tres goles son que sus compañeros le buscan. O sea, Neymar, antes que buscar el gol, le busca él para que marque. Luego, en la jugada que remata, el balón se iba afuera, la jugada de Neymar, y él está siempre en el sitio correcto, pelea todos los balones. Cuando tienes un delantero de ese nivel en racha, la verdad es que tienes un seguro de vida. Y si además tienes a Messi y a Neymar, que te están buscando constantemente para que seas el pichichi de la liga, porque hoy el penalti, a mí la única explicación que se me ocurre es seguir ayudándole a que sea el pichichi de la liga. Porque Messi, si hoy el Messi de otros años, vamos a decirlo así, el Messi de otros años hubiera tirado a puerta, o sea, y las faltas no se las hubiera dejado como en la primera parte a Neymar, que le dejó la tercera falta que se tiró en el partido, la tiró Neymar. El penalti se lo da para que marque gol Luis Suárez. O sea, Messi ya está en un nivel donde los títulos individuales es que ya le dan igual. O sea, él lo que quiere es ser el eje del equipo, pero para que los demás también participen, también marquen, y así se puedan conseguir títulos. Yo creo que Messi ya ha pasado la etapa esta de hace unos años, que quería marcar siempre, de que quería marcarlo todo, etcétera, etcétera. Y yo creo que eso todavía es mejor para el Barcelona, porque cuando tienes a un tío como Luis Suárez y como Neymar que te acompañan arriba, si Messi además se pone a hacer de mago y a hacer de Laudrup, porque a mí el gol de Luis Suárez me recordó mucho a uno de Romario con pase de Laudrup por encima de la defensa, que lo deja completamente solo delante del portero. Cuando Messi está así, yo sinceramente del Barcelona espero que gane todo. Y es que, si no pasa una desgracia, tiene toda la pinta de otro triplete.
Fran, sobre todo, yo sé que iba a cerrar el segmento, pero tú me has hablado de algo muy importante ahorita y yo quisiera ponerlo en el tapete. Y yo creo que es esto. Independientemente de todo, yo creo que disculpa. Yo creo que este Messi ha madurado muchísimo, Y este Messi, yo me atrevería a decir que puede ser capaz de ganar un Balón de Oro sin marcar la gran cantidad de goles que ha marcado en otras temporadas, dándose el lujo de que hasta inclusive el mismo Luis Suárez o Neymar marque más goles que él, pero él siendo igualito determinante en la forma de jugar, en la forma de ser este condescendiente, de ser amigo de los demás, de ayudar al equipo. Y esto yo creo que al final también puede ser considerado importante a la hora de la elección del Balón de Oro, ¿o tú no lo ves así?
Sí, porque además Messi está en plan jugador total, o sea, está en plan, me voy al medio del campo, yo dirijo al equipo, yo llevo el equipo en ataque y hace jugar al Barcelona. Entonces, claro, luego también ten en cuenta, cuando hace esas asistencias que hace Messi, esos cambios de orientación, etcétera, etcétera, también ayuda mucho a que las jugadas terminen en gol, entonces él todavía se engrandece más también. Cualquiera que le guste el fútbol, no sé, Zinedine Zidane ganó un Balón de Oro, Kaká ganó un Balón de Oro, o sea, gente que no era delantero centro o que no era un goleador como era antes Messi, como es Luis Suárez, como es Cristiano, como este tipo de jugador, sino que el Balón de Oro, yo me acuerdo, por ejemplo, Platini ganó, no sé si fueron dos o tres Balones de Oro ganó Platini. Y no marcaba goles, pero no era un delantero, era un mediapunta con una clase excepcional y al mundo lo dejaba boquiabierto, Zidane igual. Entonces yo creo que Messi, con lo que ya tiene, más lo que demuestra en el campo, porque en el campo te das cuenta de que él es el que manda, de que todo pasa por lo que él diga que se tiene que hacer en el campo. O sea, si cuando él coge la pelota, sus compañeros están pendientes de cómo se desarrolla el juego a partir de Messi. Entonces, como la importancia de Messi es vital en el equipo, es normal que aunque Luis Suárez... Es que estamos en una fase donde, claro, su competidor Cristiano Ronaldo es un goleador. Claro, para hacer las comparativas ahora parece que solo cuentan los goles, pero es que el fútbol no es solo goles. Fútbol también es juego y es fabricar el juego. Iniesta, este tipo de jugadores... son tan válidos para ganar un Balón de Oro como un delantero. Lo que pasa es que se ha viciado el debate del Balón de Oro a quién marca más goles. Pero que nos olvidamos de que para el máximo goleador está la Bota de Oro, que es el que al cabo del año te dice quién ha marcado más goles, y a ese le dan al máximo goleador. Y nos hemos enviciado en el debate de quién marca más goles para decidir quién es el Balón de Oro, y eso no es así. Es al mejor jugador, y como mejor jugador, Messi, a día de hoy, por mucho que se enfade la gente, no tiene rival. Hoy día no lo tiene.
Excelente, Fran. Estoy totalmente de acuerdo con tu comentario, sobre todo por lo que tú dices, que hemos desvirtuado el premio, o se ha desvirtuado sobre todo por esa guerra mediática entre Messi y Cristiano Ronaldo, lo que debe ser en realidad el Balón de Oro, y los ejemplos más significativos los diste tú: Kaká, Zidane, el mismo Ronaldinho Gaucho, lo podría nombrar, otro que pudiéramos nombrar sería Rivaldo, ¿verdad, Fran?
Claro, ese tipo de jugadores, Laudrup, Platini, Eusebio, ese tipo de jugadores que no eran goleadores, pero que hacían jugar al equipo.
Y Cannavaro, que creo que ganó uno, ¿no?
Bueno, pero eso para mí eso fue un insulto ya. Yo creo que ahí se claro. Pasa. Ahí se drogaron todos y votaron a ciegas, claro, y salió Cannavaro. Pero
Cannavaro ganó uno.
Sí, pero digo que normalmente, hasta ahora, antes de esta época Cristiano Messi, el que ganaba no era el máximo goleador, ni por asomo. No sé, los mejores jugadores eran considerados, por ejemplo, Beckenbauer, que era un central con una salida del balón excepcional, pero que el goleador de ese equipo era Müller. Pero a Müller le daban la Bota de Oro. ¿Por qué? Porque era el máximo goleador. Y creo, y como digo, es que se ha desvirtuado desde cierto sector de la prensa, porque es lo único que les interesa. Porque evidentemente, es lo único que pueden competir Cristiano y Messi en goles. Y aún así creo que en media de goles por partido, porque se llevan diferencia de años, sigue ganando Messi. Pero aún así, la única que tenían para defender a Cristiano, que yo sigo diciendo que es un fantástico jugador, y eso no lo voy a discutir, pero que desgraciadamente para él le ha tocado convivir con Messi. Y Messi es futbolista total. Porque también la gente confunde el futbolista total con ser un físicamente un portento, que es lo que es Cristiano Ronaldo. O sea, confunden el jugador de fútbol con ser un portento físico. Y no es cierto. O sea, la influencia en el juego que tiene Messi no tiene nada que ver con la influencia que tiene en el juego Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo finaliza las jugadas. Pero Messi es capaz de crear y de finalizar. O sea, yo es que la verdad es que el debate lo veo tan absurdo que yo no sé cómo todavía hay gente que sigue diciendo que hay alguien, ya no digo Cristiano, que cualquiera pueda ser mejor que Leo Messi.
Bueno, es un debate también que yo creo que se ha encargado la prensa de Madrid de fomentar, porque necesitan fomentarlo de alguna manera, porque no debe ser fácil vivir a la sombra del mejor jugador del mundo. Bien, es hora. Recuérdale que esto es Tiempo Extra BD, es una presentación de www.venezueladeportiva.web.be. Nos pueden seguir a través de @vendeportiva y a través de @tiempoextrabd. También estamos aquí gracias a nuestros compañeros de Radio MT, @radioMT1, su cuenta en Twitter. Vamos a la primera pausa con nuestros compañeros de A Toda F1. Como siempre, un saludo a nuestra compañera Ana María Mercado. Y estamos de vuelta para hablar del el Real Madrid, que ayer dejó cosas interesantes de analizar. Pausa y volvemos.
Todos los jueves. A las 4 de la tarde. La mejor tertulia de toda la actualidad de la Fórmula 1. A Toda F1 en Cadena Motor.
No te lo pierdas.
Bien, estamos de vuelta con Tiempo Extra BD a través de Radio MT, la emisora que está contigo, que nos puede seguir a través de @radioMT1, www.radioMT.com.be. Estoy junto al señor Fran Paramio y quien tiene el gusto de hablarles de la ciudad de Caracas, Edson Davison. Fran, 4-2, volvió la mejor versión de James Rodríguez. Pregunto yo, ¿cómo viste al Madrid de Zinedine Zidane?
Yo creo que todavía está en fase de entender los conceptos que quiere Zidane. Evidentemente es como el Barcelona, tiene tanta calidad arriba que te va a solucionar el partido. Pero el Atleti de Bilbao le dominó prácticamente todo el partido, quitando los 20 últimos minutos de la primera parte, esos 20 minutos finales fueron los que dominó el Real Madrid de verdad, donde jugó mejor, donde se le vieron muy buenas cosas, pero sigue faltándole el equilibrio a este equipo. Jugaba con James tirado en la derecha, Kovacic en la izquierda, y no terminaba de encontrar el equilibrio, y eso que juega con cuatro centrocampistas, porque Cristiano jugaba donde más o menos quería, que era partiendo más o menos, porque luego cambió mucho de banda y se movió bastante, terminaba por el medio, pero le falta equilibrio a este equipo, y en cuanto le presionas un poquito en el medio del campo, sorprendentemente con cuatro centrocampistas, aún así no puede dominar el ritmo de los partidos. El Real Madrid en casa tiene que dominar el partido siempre sí o sí, o sea, es que No hay excusa para eso, y el Atleti de Bilbao con sus recursos le puso en todas las complicaciones del mundo a la hora de sacar el balón, a la hora de circular el balón, defendió bien, lo que pasa que evidentemente, claro, el potencial ofensivo del Madrid es muy alto, o sea, James mete un golazo para ponerse 2-1 impresionante desde fuera del área, Cristiano mete un golazo, el primer gol es un golazo, pero yo sigo diciendo que a este Madrid todavía le falta. Y es normal, ¿eh? O sea, yo es que lo veo normal, porque el Madrid acaba de cambiar de entrenador, todo lo que habían hecho hasta ahora no valía, de repente se han hecho una mini pretemporada, han cambiado la forma de jugar, ahora se intenta dominar los partidos a través del balón y no de la presión y el contraataque como quería Benítez, se juega más bonito, eso es cierto, pero sigo creyendo que tiene bastantes carencias. Varane ayer hizo un partido lamentable, Danilo tres cuartos de lo mismo. Sergio Ramos, yo sigo diciendo que tiene más prensa que fútbol, yo lo siento mucho. Me pasa un poco como con Cristiano, que es físicamente son portentos y son muy espectaculares, ¿no? Parece que tú lo ves jugar en el campo y con esa autoridad que tiene física y esa presencia parece mucho más de lo que en realidad es. Todas las jugadas que de peligro del Atleti de Bilbao, Sergio Ramos estaba mal colocado en todas. Y hubo bastantes. Entonces, eso también te quiere decir que no solo con el físico se puede jugar al fútbol, también tienes que tener un poquito de cabeza, un poquito de sentido del juego y un poquito de colocación. Pero de todas maneras, sigo diciendo que este Madrid creo que va en el buen camino de momento. Ya veremos a ver cómo se soluciona cuando vuelva Bale, porque cuando vuelva Bale, si vuelve otra vez al 4-3-3, creo que el Madrid se va a equivocar. Creo que perder el centro del campo es vital para este equipo, porque es tener la posesión, es tener el balón y a partir de ahí jugar. Y ya cuando vuelva Bale ya veremos a ver cómo se soluciona esto.
Creo que ayer sí lo que quedó claro fue desnudar las carencias del Madrid, ¿no, Frank? A nivel defensivo, un error de verdad que fatal, pero totalmente fatal de Varane en el empate. Creo que también el Atlético de Bilbao falló muchísimas oportunidades, las cuales le pasaron facturas, por supuesto, al final del partido, porque no pudo ni siquiera empatar. Creo que a pesar de todo se llevó un resultado digno y yo creo que a la final hasta mereció un poco más. ¿Crees que este Real Madrid pueda sufrir con la Roma el día martes, si no me equivoco, que es que juegan?
Pues yo hace unos días decía que no, que yo creo que el Madrid es muy superior a la Roma, pero no sé, viendo cómo está jugando últimamente la Roma, tampoco ahora ya estoy tan seguro de decir eso así a ciencia cierta, porque la Roma ganó 3-1 al Carpi, pero no solo es que ganó 3-1 al Carpi, es que está recobrando sentido del juego. Está cuarto en la liga, está tan solo a dos puntos de la Fiorentina. No sé, está mejorando de lo que fue el principio de temporada cuando el Barcelona le pasó por encima. Creo que el cambio de entrenador les ha venido bien, pero bueno, el gran momento de Salah y de Seco, y veremos a ver. Yo, sinceramente, sigo pensando que el Madrid tiene que ganar sí o sí, o sea que no creo yo que le pongan mucho. En muchos apuros, pero siendo un equipo italiano también tienes que tener siempre un poquito de cuidado, porque esta gente sabes que tiene un gen competitivo diferente al resto y que aunque son inferiores claramente te pueden poner en muchos aprietos.
¿Tú te imaginas un Catenaccio atrás y agarrando mal parada la defensa del Madrid? ¿No crees que sufran bastante?
No creo, porque es que Seco no es precisamente un jugador rápido. Lo que pasa que sí puede ser un jugador que dé salida al contraataque a Salah por la banda y a... Perdón. Puede dar salida, como digo, a Salah. Y por ahí sí puede tener alguna opción, pero es que lo veo muy difícil. Creo que la única manera de que pueda ganar la Roma sería pues encerrándose muy atrás y tener mucha suerte. Si no, yo creo que es que esto no en la Roma a día de hoy no, yo creo que no es rival para el Real Madrid.
¿Cuánto le pones tú el resultado?
Si me dices ida y vuelta, pues tranquilamente un 6-1, un 6-2 o algo así. Pero vamos, que no, es que no creo yo que la Roma esté en condiciones de plantarle cara al Real Madrid.
O sea, que ves que el Madrid va a pasar la eliminatoria muy tranquilamente.
Sí, sí, pero además no tengo ninguna duda. Esto, la Roma, ya te digo, la Roma no es la Roma de otros años, donde presionaba muy fuerte. Tiene No sé, no, es que no le veo lo poco, lo, también reconozco que no lo he visto mucho, lo he visto un poquito en escasas ocasiones, y por lo que leo, veo y escucho, no termina esta Roma de ser lo que querían a principio de temporada.
Bien, los resultados de la Liga BBVA en esta jornada número 24 que se disputó entre el 12 y el 14 de febrero son: Sporting de Gijón empató a 2 con el Rayo Vallecano, el Real Madrid, el Athletic Club de Bilbao, el Real Madrid ganó 4-2, Villarreal le ganó 1-0 al Málaga, el Valencia le ganó 2-1 al Español en duelo de moribundos, Deportivo y Betis empataron a 2, la Real Sociedad le ganó 3-0 al Granada, el Sevilla le ganó cómodamente a Las Palmas 2-0, décima victoria de los de Emery en su campo, victorias consecutivas. Eibar le ganó 2-0 al Levante, el Getafe perdió 0-1 con el Atlético de Madrid y el Fútbol Club Barcelona le ganó 6-1 al, nada más y nada menos que al Celta en el Camp Nou. Fran, en la semana el Barcelona se enfrentará disputará el partido pendiente ante el Sporting en el Molinón. Eso quiere decir que de ganar el Fútbol Club Barcelona, el partido creo que será el día miércoles, si no me equivoco, el 17, sí, es correcto, el día 17 será ese partido aplazado porque el Barcelona jugaba el Mundial de Clubes, y eso quiere decir que el Barcelona puede sacar 6 puntos de ventaja al Atlético de Madrid, que más el gol averaje serían 7. Y al Real Madrid le sacaría 7, que mientras que lo reciben el Camp Nou, con el gol averaje serían como 8 puntos. El líder indiscutible es el Fútbol Club Barcelona con 57 puntos, le sigue el Atlético de Madrid con 54, el Real Madrid 53, el Villarreal 48. El Sevilla tiene 40 en el puesto 5, el Eibar tiene 36. Después aparece el Athletic Club de Bilbao y el Celta con 35, el Deportivo tiene 32, la Real Sociedad y el Málaga con 30, el Valencia tiene 28, el Getafe tiene 26, al igual que el Betis, el Rayo Vallecano 24, el Sporting de Gijón 23, el Español 22, Las Palmas 21 y siguen Granada con 20 y el Levante con 17 unidades, cierra la tabla de clasificación. Fran, ¿qué nos puedes decir al respecto de ese Barcelona Sporting?
Pues que desgraciadamente, pues poquitas opciones, viendo cómo está el Barcelona y cómo ha cogido al Celta y le hizo un ovillo, pues la verdad es que opciones tenemos muy poquitas. Y se ha lesionado Endi, que era el mediapunta que estaba jugando últimamente. En el partido, por ejemplo, contra el Rayo, la verdad es que el Sporting lo dio todo. Un partido típico. Además que el Sporting siempre intenta tener esa personalidad, de intentar con lo que tiene salir jugando el balón, etcétera, etcétera. Pero creo que vamos, opciones hay que ser realistas. El Sporting estamos para lo que estamos, que es para luchar por no descender. Y el partido del Barcelona, yo sinceramente, si soy Abelardo, hago como hacen muchos y pongo a una alineación de suplentes y lo que me tengo que jugar es la semana que viene. La semana que viene es la que me la tengo que jugar con un equipo de mi nivel y es donde tengo que intentar sacar los puntos. O sea, el Sporting no puede andar pensando que pueda hacer algo contra Barcelona, y como te digo, el partido del sábado creo que es el sábado contra el Betis, en casa del Betis, es el importante para nosotros, que estamos ahí peleando por salir de la zona baja. Entonces, claro, pensar ahora en hacer la machada contra el Barcelona, ¿a costa de qué sería? Si luego llegas físicamente muerto al partido del Betis, que es con el que te estás jugando las habichuelas, porque el Betis tiene 26 puntos, el Sporting tiene 23... El Sporting está solo 2 puntos de Las Palmas, que es el que va al 18, que es el primero del descenso. Entonces el partido del Betis es importantísimo. Y el del Barcelona, pues oye, a disfrutar lo que se pueda, pero yo tengo claro que no hay que gastar muchas fuerzas ahí.
Excelente, Fran. Tenemos aquí la tabla de goleadores, donde el señor Luis Suárez tiene 23, Cristiano Ronaldo tiene 21, Benzema sigue con 19, Neymar tiene 17, Borja Bastón tiene 16, Lucas Pérez tiene 14, Gareth Bale, Lionel Messi y Kevin Gameiro y Aduriz del Athletic Club de Bilbao con 13. En el apartado de las asistencias la nomina Neymar Jr. con 9, Luis Suárez empatado con Cristiano Ronaldo, Roberto Soldado y Gareth Bale con 8. Más abajo aparecen Pardo, Coque, Messi y Toni Kroos con 7, Marco Asensio, James Rodríguez y Sergi Enins y Lucas Pérez con 6 asistencias cada uno. En los porteros, Jan Oblak y Claudio Bravo han recibido 11 goles cada uno. Y en los partidos a cero, Oblak tiene 15, mientras que Claudio Bravo y Areola del Villarreal tienen 11 partidos sin recibir, sin encajar un gol. La próxima jornada de la Liga BBVA será la jornada 25, después de que el miércoles se dispute el partido entre el Barcelona y el Rayo, y el Sporting, y todos llegarán a las 24 jornadas y ya no tendrá nadie juego por efectuar. Levante, Getafe, Las Palmas, Barcelona, en el campo de Las Palmas, Español Deportivo, Betis, Sporting de Gijón, como nos comentaba Fran, Celta, Eibar, Rayo Vallecano, Sevilla, Málaga, Real Madrid, Athletic Club de Bilbao, Sevilla, Granada, Valencia, y el Atlético de Madrid cierra la jornada contra el Villarreal en el Calderón. Pausa y volvemos con la Barclays Premier League.
Song for the broken hearted.
Bien, estamos de vuelta con Tiempo Extra BD a través de Radio MT, la emisora que está contigo. Nos encontramos junto al señor Fran Paramio hablando del deporte que más nos entretiene, que es el fútbol, y sobre todo el fútbol internacional. Fran, Leicester ante el Arsenal. Comentaba yo al principio que a mí me parecía que el árbitro se había cargado el partido. Yo creo que fue un poco como, ojo, repito, es mi opinión. Me parece que se pasó en la decisión, pero no sé qué piensas tú. Creo que el Leicester, a pesar de todo, supo aguantar el partido. De paso, son 4 los minutos que da de reposición el árbitro, y a la final terminan siendo como 5 o 6. De hecho, en ese momento es que empata el Arsenal. Un tiro libre ya sobre la hora. Aparece Welbeck y pone a los dirigidos por Arsène Wenger todavía en la carrera por el título, que sé que la definitiva terminarán cuartos porque no creo que les alcance la gasolina. ¿Qué opinas tú, Fran?
A ver, lo primero que me has preguntado, que es lo de la expulsión, para mí está bien expulsado. Es un error, es que los jugadores tienen que tener cabeza, lo vuelvo a decir, que tienes que saber lo que estás haciendo. Acababa de hacer una entrada a Alexis que era de amarilla clara. Se ponga él como se ponga, como aunque protesten y aunque... Es que era amarilla clara. Y después es un agarrón clarísimo y por detrás, y es tarjeta amarilla. El problema de este jugador es que sabe que acaba de sacar una tarjeta amarilla y que no puede cometer esos errores porque el árbitro, porque para mí el árbitro estuvo... es más, de favorecer a alguien, para mí al principio el partido favoreció al Leicester, porque el penalti no es penalti ni de broma. Aunque luego se comiera uno en la segunda parte, pero el gol que te abre el partido a favor es un penalti que no es. Y Simpson para mí se equivoca y el árbitro está bien porque es tarjeta amarilla. Es que lo voy a poner porque me decían hoy en Twitter, cuando estaba comentando el partido, me decían, es que un árbitro no se puede cargar el partido de esa manera. Y yo digo, el árbitro está para hacer cumplir el reglamento. Lo que no puedes es beneficiar al infractor. O sea, si es amarilla, es amarilla. Y si es falta, es falta. Por mucho que te tengan que expulsar. Aunque no sea una entrada violenta, aunque no sea una entrada fuerte, pero que es amarilla. Y es culpa del jugador. Porque si no, cuando nos quejamos, por ejemplo, decimos, no, es que al Barcelona los árbitros son permisivos. Pues es lo mismo. O sea, el árbitro tiene que pitar lo que ve. Y no decir eso de, no, es que si lo expulsan a todos se cargan los partidos. Es que eso no tiene sentido. El árbitro está para pitar lo que ve. Para mí, si comete error, es en el penalti primero, que no es. Y luego en la segunda parte hay una jugada de Mahrez que se va dentro del área. Y para mí sí es penalti porque con el pie no. Porque todo el mundo dice, es que el pie no le toca, pero le da con la rodilla y lo derriba. Y eso es penalti. Pero aparte del árbitro, 11 contra 11, el Leicester, quitando los 10 minutos de la primera parte y los 10 minutos de la segunda, que el Arsenal jugó en casa y salió en tromba, a partir de ahí, con una presión adelantadísima, cosa que me sorprendió mucho del Leicester, partidazo de Kanté. Luego además tiene una cosa buena tácticamente el Leicester, y es que los jugadores son muy sacrificados, una especie de Atlético de Madrid, digamos. Por ejemplo, Kazaki, que juega de segundo punta por detrás de Vardy, cuando subía Kanté por la izquierda, Okazaki tenía la disciplina táctica de bajarse a cubrir el medio centro. O sea, una cosa de locos. Árbitro se metía al medio, Vardy se corría a la derecha para cubrir el hueco de Okazaki, y Okazaki se retrasaba un poco para intentar que el equipo siempre fuera equilibrado. Mahrez no tuvo un buen partido, eso es cierto, tuvo un par de detalles, evidentemente, porque es un tipo con mucha clase, pero no tuvo su día, y es más, uno de los primeros cambios que hacen es Mahrez. Después, el Arsenal en defensa lo veo muy flojito. Gabriel Koscielny venía de una lesión y se arriesgó mucho a sacarlo. Luego sacó a Mertesacker. O sea, Mertesacker contra el Barcelona puede ser eso. ¿Cómo es? Es que puede ser una masacre. O sea, la defensa del Arsenal, Bellerín no jugó, para mí no jugó bien Bellerín, Flamini tampoco hizo nada del otro mundo. El único que se descolgaba un poquito en el medio campo era Ramsey, que llegaba incluso en segunda línea, incluso estuvo a punto de marcar, que lo ponía en Twitter, que decía que los famosos respiran tranquilo porque ha fallado Ramsey, porque ya sabemos que cada vez que marca Ramsey, uno de estos se va al hoyo. Así que, y luego arriba creo que Alexis no jugó, no, el único que estuvo bien de arriba fue Giroud, porque lo bajaba todo con la cabeza para los compañeros, hizo jugar muchísimo a sus compañeros, porque Ozil no estuvo bien, Alexis Sánchez no tenía ese uno contra uno que se le supone, y Oxlade Chamberlain, que jugaba por banda derecha, tampoco tuvo su día. Lo que pasa que luego te quedas con 10, además muy prontito en la segunda parte, en el minuto, no sé si era el minuto 15, por ahí, te quedas con 10, claro, son 20, o sea, 25 o 30 minutos que se quedó con 10 contra el Arsenal en su casa. Entonces al final, creo que también se equivoca un poco Claudio Ranieri, porque se mete excesivamente atrás. Puedes intentar retroceder unos pocos metros, pero no tanto como hizo el Leicester. Y lo del gol final, yo lo sigo diciendo, el árbitro pone un mínimo, que es lo que no entendemos aquí, que esto no es baloncesto, ni es que aquí el árbitro pone un mínimo, pero luego él puede seguir añadiendo porque se sigue perdiendo tiempo con el descuento también. Y para mí, yo, a ver, tengo simpatía por el Leicester porque es un equipo débil, y está luchando por la Premier, pero hay que reconocerlo. Para mí el árbitro no hizo que perdiera el Leicester hoy.
Bien, Fran. El Leicester sigue siendo todavía el líder de la Premier. Creo que a la final es como tú dices, pagó el exceso de echarse atrás, y ante un equipo como el Arsenal eso se paga a la definitiva. Lo que sí creo es que el árbitro en el último, bueno, no sé si tenía que haber dejado continuar, tuvo que haber pitado al final, no sé cómo lo ves tú.
Yo, para mí, tenía que haber dejado sacar la falta, porque es que, claro, también se pierde tiempo. En esa falta el jugador se cae al suelo, el Leicester se puso a protestar, intentaba perder tiempo. Entonces, para mí está bien. Yo sigo diciendo, yo, a no ser que sea una cosa muy escandalosa, a los árbitros creo que hay que dejarlos tranquilos y hablar más de lo que es el juego. Y ya te digo, yo 11 contra 11, el Leicester le vi un equipazo, o sea, una presión, una coordinación, creo que lo ponías tú también en Twitter comentando el partido, o sea, el acordeón lo hacían perfecto, cada uno ocupaba su espacio, Kanté y Drinkwater presionaron como lobos en el medio del campo, Albrighton hizo un al principio no empezó muy bien, pero hizo un grandísimo partido. Entonces yo creo que hay que hablar más de fútbol y dejar un poquito también a los árbitros, porque parece que siempre se les intenta echar la culpa cuando algo no sale bien para uno, para el equipo que más o menos está siguiendo uno. Entonces creo que, por eso digo, que al árbitro dejarlo tranquilo.
Fran, el otro partido de la jornada, que era el super partido de la jornada, también enfrentaba al Manchester, a esa cosa que le llaman Manchester City, que para mí sigue siendo un espejismo, ante el Tottenham, y ganaron los de Pochettino 1-2. ¿Tuviste oportunidad de ver el juego?
Sí, estuve, bueno, no lo vi completo, estaba haciendo cosas para la web, pero sí, más o menos estuve viendo. Yo creo que el City se está viniendo abajo porque saben que esto se acaba. Yo creo que eso también psicológicamente a los jugadores les afecta. De todas maneras, sigo diciendo, jugadores como Fernandinho, De Michelis, por poner dos ejemplos, no son jugadores para este equipo. Y luego creo que les hace falta ilusión a este City. Luego, por parte del Tottenham, pues Pochettino con lo que tiene, que oye, que tampoco es poco, que tiene a Lamela, tiene a Kane, tiene a Chadli, Eriksen, tiene buenos jugadores, luego tiene un buen portero, tiene una buena defensa, pero creo que es sorprendente que el Tottenham y el Leicester sean los primeros en la clasificación, porque primero va el Leicester y segundo va el Tottenham, y luego ya tercero va el Arsenal, aunque esté empatado a puntos con ellos, pero creo que es bueno para la Premier y creo que el City necesita ya necesita urgentemente que llegue el verano, que llegue Guardiola, que se haga la renovación que se tenga que hacer, que los jugadores ya estén tranquilos, que se centren en lo que tienen que centrarse, que es jugar, porque creo que esta situación que está viviendo el City no les favorece en absoluto.
Bueno, vamos a hablar, aprovechando que hablaste de Pep, vamos a hablar de una vez de Pep. Pep, al parecer, no va a terminar la temporada en el Bayern. Ya ha habido una reunión del alto mando del Bayern, entre los que se encuentran Rummenigge, Matías Sammer, y se me escapa Hull Hoggins, creo que se llama el otro día de los... Ajá, es correcto. Y bueno, el alto mando del Bayern ha tomado la decisión de que si no superan la eliminatoria de Champions, Pep Guardiola se irá. O sea, sería tremendo batacazo. ¿Quién pudiera ser el sucesor de Guardiola faltando pocos meses para la llegada de Carlo Ancelotti? Es algo que sorprende, sobre todo que Guardiola es uno de los técnicos más cotizados de Europa. No sé qué opinas tú, Fran.
Yo, sinceramente, tal y como se manejan los equipos alemanes en este sentido, veo muy difícil que lo echen. Sí, sinceramente te lo digo, aunque pierda en Champions. Creo que ellos son muy exigentes, están siempre encima de los entrenadores, de los jugadores, les meten mucha presión, pero creo que tampoco son como en España, que aquí a la mínima te echan a la calle. Creo, sinceramente, que aunque no ganara, aunque no pasara a octavos de final en Champions, yo creo que Guardiola seguiría hasta final de temporada, porque, por ejemplo, el entrenador Jupp Heynckes también se iba a final de año y aunque es verdad que llegó hasta la final de la Champions y la ganó, pero que no se les ve... Que ellos presionan mucho a todos los entrenadores, el Bayern es como aquí el Madrid o Barcelona, o sea, tiene una repercusión mediática excesiva, pero que, sinceramente, yo en la mentalidad alemana y cómo manejan ellos el Bayern de Múnich, para cargarse un entrenador que va primero en Liga, etcétera, etcétera, y que está haciéndolo bien en Champions y demás, creo que sería para mí sería una sorpresa que lo despidieran, aunque tenga firmado con el Manchester City para el año que viene.
Bueno, es como todo, Fran, por eso es que te digo que habrá que esperar. Veremos qué sucede después de todo esto. Pero bueno, son muchas de las especulaciones que están rondando por allí y que tendremos que ver qué suceda de aquí a final, sobre todo de la eliminatoria ante la Juve, que la Juve le ganó 1-0 al Nápoles, se metió de lleno en la carrera por el Scudetto porque ahora es el líder del calcio, después de un comienzo bastante, pero bastante enredado, ¿no, Fran?
Perdona, que se me ha ido el audio. La pregunta, repítemela porque se me ha ido el audio un momento.
Que estaba hablando de la Juve, que la Juve ganó su partido y ahora está metido de lleno en el Scudetto porque ahora es el líder después de un comienzo bastante irregular.
Sí, no, la Juve, yo cuando empezó tan irregular que la gente me decía, yo tenía claro que la Juve al final tenía que estar arriba, porque a nivel en Italia no hay un equipo que le pueda plantar cara a la Juve hoy en día. Luego tenemos que Dybala está en gran forma, tienes a Pogba, o sea, las cosas como son. Para lo que es la liga italiana, la Juve es la mejor plantilla con diferencia del resto. Y al final, estos equipos, aunque tengan bajones, aunque tengan un inicio de temporada complicado, porque ten en cuenta que si te falta Pirlo en un esquema donde Pirlo ha sido el alma durante los 4 o 5 últimos años, pues eso se nota también. Ha tenido que meterse Marquisio en medio campo, ha tenido que ampliar un poquito el esquema, pero yo tenía claro que la Juve al final va a estar ahí. Y para mí va a volver a ganar el Calcio, por mucho que parezca que está la cosa complicada. Yo sigo diciendo que la Juve ahora ya se ha puesto primero. El Nápoles está apretando bastante y está ahí a un puntito, pero creo que sinceramente a la larga tiene más plantilla la Juve que el Nápoles, y eso puede pasarle factura en el tema de las rotaciones y demás, y creo que algún punto se dejará más todavía el Nápoles que la Juve hasta final de temporada.
¿Crees que ya la Juve tomó el ritmo definitivo para ganar el Scudetto?
Sí, cuando estos equipos ya que tienen estos problemas luego cogen la onda, ya prácticamente son un rodillo. Y como te digo, es que la Juve en Italia es muy superior al resto. Entonces, yo no creo que se le vaya a escapar el Scudetto, aunque ahora parezca que está ahí el Nápoles y tal. Pero es para mí es muy complicado que vuelva, que pierda la Liga la Juve.
Sí, lo que todo el mundo en algún momento se dio cuenta, ¿verdad? Que podía ser la realidad, que una vez la hizo el señor, se me fue el nombre, Maradona, creo que ahora vuelve como que a caer en el letargo,
pero claro,
de...
Edson, para, una cosita nada más, claro, el Maradona tenía un argentino que era, o sea, el Nápoles tenía un argentino que era Maradona. El Nápoles de ahora tiene un argentino, pero que se llama Higuaín. Entonces, claro, poner todo tu empeño en que Higuaín sea tu estrella, pues al final yo sinceramente creo que pasará lo que tenga que pasar, pero al Nápoles no le veo yo ganando el Scudetto este año.
Excelente, Fran. Excelente, excelente, excelente. Yo también voy en lo mismo, creo que... Sí, pero la cuestión es lo que te cuento, es la... O vuelvo y repito, es lo que la gente creía que podía hacer. No sé si me explico, la ilusión, las ganas.
No, claro, Edson, la gente de Nápoles es una gente muy muy caliente, es una afición muy, muy, como te digo, es muy caliente, muy, muy apasionada. Y enseguida que el Nápoles está ahí un poquito, ellos aprietan como nunca, se ilusionan, etcétera. Pero es que es muy, muy difícil ganar este Scudetto.
Sí, sobre todo cuando tienes un equipo que en verdad, cuando agarra el ritmo, como lo es la Juve, te destroza en el tiempo que menos lo imaginas, ¿no, Fran?
Sí, no, claro, es que además la Juve, la única presión que tiene es la del Nápoles, porque si dices que estuvieran más juntos los de cabeza, pero es que luego está la Fiorentina, que está con 49, creo, o algo así, estará a 8 puntos de la Juve. Que esos son muchísimos puntos. Entonces, claro, luego Yo, como te digo, creo que tiene más plantilla y eso le favorece al final a un equipo como la Juve, que cuando coge la onda con los jugadores de la calidad que tiene él, ya te dije antes, Dybala, Pogba, etcétera, incluso el propio Morata, que si levanta un poquito la cabeza, que a principio de temporada empezó bastante mal, le da de sobra para ganar.
Es correcto, Fran, y sobre todo que el dulce momento que vive Dybala, ¿no? Que se ha, de hecho, ha sentado hasta el propio Morata. Y creo que va a ¿cómo que se llama? Yo creo que va a estar en la línea. Creo que está haciendo una excelente temporada. De hecho, ya es codiciado por los mejores de Europa. Y eso uno se da cuenta de que. De que Dybala es un jugador que está aportando mucho y que si se va Pogba, que a la definitiva yo creo que va a llegar al Real Madrid efectivamente, creo que Dybala van a tratar de mantenerlo para la próxima temporada. Y al final los grandes jugadores aparecen en los grandes momentos. Y Dybala ha sido parte fundamental de esa gran reacción de la Juve, ¿no, Fran?
Sí, es un jugador con mucho talento, es un jugador que aglutina mucho juego en el equipo y que ha ayudado mucho a esta Juve a crecer. Evidentemente, ya te digo, se han marchado jugadores importantes en la Juve. Y que Dybala haya tenido esa personalidad para dar un paso al frente y para decir que él también puede ser un gran jugador en este club, donde hay jugadores de muchísimo nivel, pues le ha ayudado enormemente a la Juve. Si de seguir así, este chico pues durará en la Juve lo que ponga en su contrato como cláusula de rescisión, porque seguramente se lo llevará. Yo creo que acabará en la Premier, porque aquí en España, no sé, que lo fiche el Madrid, no, el Barcelona no tiene dinero para fichar, así que no me veo yo fichando el Barcelona. Que se quiten de la cabeza que hablan ahora de Dybala, etcétera, etcétera, que no. El Barcelona no tiene dinero ni para fichar a Nolito, cuanto menos para fichar a un tipo que le costó a la Juve 30 millones. Y como te digo, Dybala es un grandísimo jugador, que lo aproveche bien la Juve este año, el gran estado de forma que tiene. Que gracias a él, como tú dices, están donde están, pero que el año que viene o el siguiente me parece a mí que ese jugador ya no está en Italia.
Bueno, eso lo determinará, a la definitiva será todo lo que suceda, ¿no, Fran? Y veremos cómo estará el mercado de fichajes en el mes de ¿cómo que se llama? En la parte de verano. Y veremos la definitiva, cuáles serán los movimientos definitivos, sobre todo porque el Real Madrid tendrá que apuradito irá a tratar de a punta de talonario llevar esto a un punto límite, porque tendrá dos ventanas de fichaje sin poder hacerlo, y el Madrid será uno de los más atractivos para este mercado de verano. Creo que va a ser uno de los principales jugadores.
Una cosa, es que para este mercado de verano, la imagen del proyecto del City con Guardiola creo que es una de las más atractivas que hay, porque en el Madrid sabes que con los jugadores que hay, el que llegue no va a ser ni muchísimo menos estrella. Han llegado jugadores como James, que ha tenido grandes problemas, Bale, que no termina de adaptarse, Isco, que venía como una gran estrella, como el futuro del fútbol español se está diluyendo. Entonces yo creo que cuando si te viene un tipo como Guardiola, que está haciendo regeneración en el equipo, y te quiere con él y quiere que seas parte clave de su proyecto, aparte de todos los millones que le puede pagar el City, yo creo que si el Madrid que quisiera de verdad hacerse con Dybala lo iba a tener muy complicado, porque ya te digo, el City va a salir desatado este verano, va a salir con la maleta de los millones que le ha dado, que le van a dar por el contrato de televisión, y con lo que le ponga el jeque, y va a salir a reventar el mercado.
Claro, eso también. Eso también es importante lo que acabas de decir, Fran. El, sobre todo la Premier con los premios que tiene, ¿verdad? Que hasta el último de la tabla se lleva una buena tajada de los derechos televisivos, siempre va a upar el mercado de fichaje. Bien, es hora de recordarles que esto es Tiempo Extra BD, es una presentación de www.venezueladeportiva.web.be. Nos puedes seguir a través de @vendeportiva, @radio, @radioMT1 y @tiempoextrabd. Fran, vamos a la pausa y me imagino que al regreso nos estarás contando acerca del mundo del boxeo, que tienes por allí información interesante, ¿no?
Sí, me han pasado, ya hay confirmaciones de combates y ahora explicaremos que a Wilder se le acabó la suerte y que ya en el consejo le han dicho que se acabó eso de salir huyendo de los combates y ya prácticamente está a falta de, bueno, ahora lo explicaremos todo, pero sí, tengo noticias importantes de, sobre todo de los pesos pesados.
De eso y mucho más estaremos hablando después de la pausa. Estamos de vuelta con Tiempo Extra BD a través de Radio MT, la emisora que está contigo, www.radiomt.com.be, y también nos puedes seguir a través de la aplicación TuneIn Radio, donde encontrarás la mejor donde encontrarás la mejor programación cada día de la semana. Fran, nos comentabas lo del boxeo y nos gustaría que nos explicaras bien que todo eso acerca de cómo son las nuevas defensas y todo lo que sucederá en el mundo de boxeo esta semana. O mejor dicho, las noticias que nos tienen.
Pues sí, a Deontay Wilder se le ha acabado el correr desde... Anthony Joshua, que es lo que hablábamos hace unos podcasts sobre esta especie de partida ajedrez que hay montada, sobre todo en los pesos pesados, para la hora de los títulos. Deontay Wilder no quería pelear con Povetkin, no lo quiere ver ni en pintura, porque el ruso es un tipo que ni Klitschko, ni siquiera Klitschko lo pudo tumbar. Es un tipo que aguanta lo que no está en los escritos y aparte pega fortísimo. Es un tipo muy fuerte, es un tipo un poquito más bajito, pero mucho más grande, más voluminoso, y pega muy fuerte, y no lo quería ver ni en pintura. Entonces la idea de él, la idea de Deontay Wilder era dejar el título del consejo vacante, vacío, para no pelear con él, e irse a por Charles Martin, que es el campeón de la Federación Internacional de Boxeo. Y de esta manera, con esta maniobra, dejaba a Joshua sin disputar título del campeonato del mundo y huía de Povetkin, que es con el que no quiere pelear. El problema es que Anthony Joshua ya se ha confirmado hoy, combatirá con Charles Martin por el campeonato mundial de la Federación Internacional de Boxeo el 9 de abril, en Londres. Lo que hace que Deontay Wilder está obligado a pelear con Povetkin. Se estima que será para junio y sería en la ciudad de Nueva York, pero todavía falta confirmación. Pero lo que sí ha dicho ya, lo que sí es confirmado, es que al final van a pelear. Van a pelear, a Deontay Wilder se le acaba el correr y ya no tiene otra opción que enfrentarse al ruso Povetkin. Con esto nos vamos a tener un combate interesantísimo. Otra cosa, hay que alabar a Charles Martin, porque Charles Martin es campeón desde el mes de enero nada más. O sea, cuando ganó a Glasgow, abandonó por lesión y entonces él se convirtió en campeón del mundo. Tenía opción de ir a buscar un combate fácil para ganar dinero, porque es campeón del mundo, todos sabemos que las bolsas mejoran cuando eres campeón del mundo, y podría haberse dedicado a buscarse un par de combates, digamos, más flojos, para intentar ganar algo de dinero y después ya enfrentarse a los grandes boxeadores. Sin embargo, el hombre le ha echado valor y el primer combate que ha elegido es Anthony Joshua. Digo que hay que echarle valor porque Anthony Joshua, sigo diciendo que es lo mejor que he visto desde Mike Tyson, y no estoy exagerando, o yo creo que no estoy exagerando. Incluso por cualidades, creo que es mejor incluso que aquel Mike Tyson, porque este Anthony Joshua es muy calculador también cuando necesita serlo. Es un tipo muy alto, que tiene una gran envergadura, pero que aparte de todo eso tiene una pegada descomunal. Entonces, para mí lo hace el próximo dominador de los pesos pesados durante muchos años, y el primer combate que va a tener para ser campeón del mundo, vaya, como digo, va a ser este 9 de abril contra Charles Martin, que es un buen boxeador, pero creo que no está al nivel de Anthony Joshua, ni muchísimo menos.
Eso quiere decir, Fran, de que ya él, quiera o no quiera, tiene que ir al combate, ¿no?
Claro, porque Deontay Wilder, que es el que está siempre huyendo, el digamos que la defensa oficial es contra el número uno, y el número uno es Povetkin. Claro, y él lo que no quería era pelear con Povetkin. Quería saltárselo para no tener que pelear con él. Pero como Joshua se le ha adelantado las negociaciones por el combate por el título del mundo de la federación, entonces él está obligado a defender el título del consejo, porque si no lo defiende, lo pierde, y eso tampoco lo puede hacer, porque entonces su imagen caería muchísimo. O sea, un boxeador que se acobarda delante de otro quedaría, vamos, sería terrible para su imagen, para las bolsas de los combates, para todo. Entonces, por eso ya no le queda más opción que pelear con Povetkin, que yo estoy como loco porque llegue ese combate, para ver a Povetkin ponerlo en su sitio, a un tipo que lo único que ha demostrado hasta ahora que es un cobarde, y que Don King es un golfo del boxeo, que lo ha sido toda la vida, y que nos están tangando combates importantísimos solo por ganar unos pocos dólares más.
Bueno, en el mundo, creo que no solamente el boxeo, sino que en muchas facetas está totalmente desquiciado, ¿no crees tú, Fran?
Sí, pero veníamos de una época donde el campeón del mundo era Klitschko, un tipo educado, que le daba la oportunidad a todo el mundo de boxear contra él, que no le tenía miedo a nadie, que dignificaba, en definitiva dignificaba el peso pesado. Te podía gustar más, te podía gustar menos, unos dicen que era muy monótono, otros que... Pero yo creo que ha sido un grandísimo campeón, y ha sido y sobre todo ha sido un ejemplo de comportamiento, nunca entrando en tonterías de estos típicos boxeadores que buscan ese minutito de fama, sino que se ha comportado como un deportista. Y que, claro, ahora que esto ha saltado un poco por los aires, ver a gente como Deontay Wilder, pues a mí me cabrea muchísimo. Porque son muy, muy, hacen mucho, no sé, hacen mucho el tonto, pero a la hora de la verdad se demuestra que no son campeones de verdad. O sea, cuando un tipo rehuye combates como loco y se busca nada más que boxeadores de medio pelo para seguir manteniendo el título, es porque una de dos, o no confías en ti mismo, o Don King sabe que es un paquete, pero que tiene mucha presencia y parece más de lo que es, porque es que no me queda otra cosa que pensar de ellos.
Así es, Fran. Fran, ¿algo que acotar acerca de la F1 esta semana o todo sigue normal igual?
No, de la F1 lo único que se ha salido hasta ahora son el sonido del motor Ferrari, y que se especula con que el Ferrari volverá a aquella época del blanco y el rojo cuando estaba en Marlboro. No sé si los oyentes a lo mejor se acordarán, y que será mucho más blanco, o sea, tendrá muchas partes blancas el nuevo Ferrari. Hoy se ha salido también el sonido del McLaren Honda. Evidentemente son solo sonidos, no ponen imágenes, porque evidentemente en los bancos de trabajo no quieren que se vea lo que están haciendo. Y se prevé que esta semana se presente también definitivamente el nuevo McLaren Honda. Por lo demás, poca cosa que comentar. Quitando, yo como digo, la polémica que saltó esta semana pasada con Carmen Jordá, que me parece que de verdad que algunos están perdiendo la cabeza por defender lo indefendible solo porque sea española. Parece que hay que ser un poquito ecuánimes, y aunque sea española no puedes defender que es una piloto de Fórmula 1 cuando no lo es, y a cualquiera que critique un mínimo, y con sentido además, sin insultos y sin nada, simplemente poniendo los datos encima de la mesa, y que ya solo por eso te llamen machista, te llamen sinvergüenza y te llamen de todo por las redes sociales. Me parece de vergüenza el comportamiento de la prensa española, pero bueno, viniendo de donde venimos, teníamos que estar acostumbrados. Es una vergüenza, es una pena, pero es lo que tenemos aquí. Y nada, y poco más. La verdad es que de momento la Fórmula 1 están de vacaciones, digamos, los pilotos, etcétera, y no hay muchas noticias, y eso es lo único que ha habido esta semana.
Bien, Fran, hemos terminado nuestro programa por el día de hoy. Hemos hablado acerca del Barcelona, el Real Madrid. Vuelve la Champions esta semana. El Madrid jugará ante la Roma. La próxima semana estaremos hablando acerca de los partidos, cómo estuvieron el día jueves, hablaremos de eso, ya que se juegan entre el martes y miércoles. Hablaremos del partido del Barcelona hasta el Sporting, a ver si el Barcelona puede consumar y colocar más tierra de por medio en la liga. Y todos esos temas los estaremos tratando el día viernes en una nueva edición de Tiempo Extra BD. Para tu despedida, Fran.
Nada, pedir perdón primero porque hoy no voy a poner ninguna música de las que me han pedido. Hoy voy a poner la música y se la voy a dedicar a Patty, que la pobre muchacha está pasándolo realmente mal. Desde aquí, como digo, mandarle otra vez un abrazo muy grande y un beso muy cariñoso. Gracias a Mario de Radio MT, a todos los que nos escuchan, y el próximo día pues estaremos aquí con más noticias y contando más cositas. Hoy parece que hoy estamos un poco más apagados, pero tenemos un poquito la cabeza en Patty, así que nos disculpen los oyentes si hoy el programa no ha tenido un tono muy, muy alegre.
No, bueno, yo creo que también hay situaciones que no te lo permiten hacer, Frank. Creo que a pesar de que hoy feliz día de San Valentín, creo que hay muchas situaciones de verdad que suceden diariamente que no nos permiten mantenerlos con alegría, pero creo que ya el día jueves estaremos llegando con un poco de más ánimo, estaremos más activos. Yo creo que también creo que la Liga Española está perdiendo, disculpen ustedes, pero el colorido, sobre todo por ver la manera insultante que el Barcelona está haciendo las cosas. Creo que con el venir de la Champions nos va a ayudar muchísimo. También no está la Fórmula 1, no está la MotoGP, el hipismo, de verdad que no quiero hablar hoy del tema, porque de verdad que el fin de semana fue patético totalmente, porque de verdad que creo que el hipismo venezolano está cayendo en una dinámica poco honrosa, y sobre todo por lo que se vio durante el fin de semana en las carreras en la Rinconada. Creo que las autoridades tienen que empezar a tomar nota y correctivos, porque la hípica se la está llevando la mafia. Bien, eso ha sido todo por hoy. Ha sido un gusto estar con ustedes. Quien les habló desde la ciudad de Caracas, Edson Davison. Los espero el próximo día viernes junto a mi compañero Fran Paramio en una nueva edición de Tiempo Extra BD. Chao, chao, y hasta el próximo día viernes.
Bienvenido a Bienvenidos a Tiempo Extra BD, con lo mejor de las ligas europeas, las exclusivas de primera mano, humo análisis y mucha información del mundo deportivo. Tiempo Extra BD de Venezuela Deportiva.